Las 7:06 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Rubén Corral. Encendemos la linterna de este miércoles 10 de agosto.
Última hora en la linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Y un día más tenemos que hablar del plan de ahorro energético que ya está en vigor, de los incendios que siguen activos en Galicia o en Castilla y León, y de la sequía. Como te digo, estamos en el primer día de vigencia del plan de ahorro energético con el que el gobierno pretende reducir un 7% el consumo eléctrico para cumplir con lo pactado con la Unión Europea. A estas alturas, las medidas yo creo que son de sobra conocidas, ya te las sabes. Termómetros a 25 o 27 grados como mucho y escaparates apagados durante la noche cuando los comercios estén cerrados. ¿Entre los afectados? Pues como suele ser habitual, hay división de opiniones. Les llevamos escuchando a lo largo de todo el día aquí en COPE.
A un cliente que esté comiendo no podemos bajarle el aire acondicionado casi a 30 grados. Es decir, hay veces que a 27 con poca gente se podrá mantener y hay veces que si entra más gente no se podrá mantener.
Pues me parece bien que se ahorre la energía porque así podemos ayudar, pero que los clientes siempre estén conformes dentro de los locales.
Que no nos queda más remedio que adaptarnos a la normativa, con lo cual si hay que colaborar, colaboraremos.
Mira, 27 grados me parece mucho, pero me imagino que sobre la marcha lo irán mirando, que algo habrá que hacer mientras no nos afecte a los particulares, mejor.
Tener que apagar los escaparates a las 10 de la noche, sobre todo en la época de verano, no tiene mucho sentido cuando la gente sale a la calle a las 9:30, ya que es un potencial de ventas el tema de escaparates.
Como ves, hay de todo. Hay quejas, hay dudas. Eso sí, todo el mundo dice que algo hay que hacer porque hay que ahorrar energía. De hecho, ya hay quienes se están ajustando y quienes están tomando medidas de ahorro para ajustar esa factura de la luz que cuando les llega supone un palo para cualquier negocio. Este plan no es solo el principal tema de conversación en la calle, en los bares y en las tiendas. También es el centro del debate político. Desde el PP insisten en pedir su retirada, mientras desde el PSOE defienden las bondades de las medidas. Vamos a escuchar al portavoz popular, a Pedro Rollán, y al socialista, Pachi López.
Sánchez está a tiempo de rectificar. El gobierno tiene que retirar este decreto y sentarse a debatir con todas y cada una de las comunidades autónomas.
Dos veces, a finales de junio, los ministerios correspondientes hablaron con las comunidades autónomas anunciándoles el plan y pidiendo propuestas. La respuesta fue el silencio. El gobierno presenta el plan, que contiene literalmente esto que había pedido Feijóo. Y entonces Ayuso dice que no, demostrando una vez más quién manda de verdad en el Partido Popular.
Eso es lo que dicen los políticos. Ya has escuchado a los ciudadanos, a los comerciantes, a gente como tú. Parece que unos van por un lado y otros por otro. En este debate ha entrado hoy la COE. La patronal pide al gobierno diálogo con los sectores afectados y flexibilidad para evitar el desconcierto entre las empresas. Marta Ruiz, buenas tardes.
Buenas tardes. El primer día de aplicación del plan de ahorro energético en edificios públicos y privados como comercios, hostelería y actividades culturales, se percibe la voluntad de cumplir, pero siguen las dudas y las quejas porque en algunos casos las inversiones necesarias para cumplir superarán a un ahorro que será difícil de cuantificar según algunos expertos en eficiencia energética. En este sentido, la COE, la patronal de las empresas, ha pedido al gobierno que dialogue más con los sectores afectados y que evite nuevas medidas que generen confusión y que se fomente la seguridad jurídica y la estabilidad regulatoria. Y es que en septiembre habrá un plan de contingencia más ambicioso que será enviado por el gobierno a Bruselas. La COE también ha pedido más apoyo a la industria tras conocerse que la cogeneración, la producción combinada de calor y electricidad se ha reducido en un 60% por el elevado coste del gas, una cogeneración que ayuda al ahorro energético y a la competitividad de estas industrias.
Detrás de este ahorro, en el fondo, está la invasión rusa de Ucrania y las recomendaciones de Bruselas. Y claro, el impacto en el mercado mundial de la energía de lo que está ocurriendo entre Ucrania y Rusia. Un impacto que se traduce también en precios disparados de la electricidad y, por tanto, de la inflación, que se ha convertido en el principal problema de las economías desarrolladas. En este sentido, hoy Alemania ha presentado, sí, escuchas bien, una bajada de impuestos que va a suponer un ahorro fiscal de 100.000 millones de euros. Berlín, Rosalía Sánchez, buenas tardes.
Buenas tardes. Alemania aplicará una ley de compensación por la inflación que consiste básicamente en aumentar la asignación básica, la cantidad de ingresos a partir de la que se pagan impuestos, en aumentar también la cantidad a partir de la cual se aplica el tipo del 42% en la declaración de la renta anual, que serán los 61.972 euros el próximo año y los 63.515 en 2024. Y finalmente, en un aumento de la ayuda por hijo a las familias, que subirá en 8 euros al mes hasta los 227 euros mensuales por hijo en 2023. El conjunto afectará a 48 millones de alemanes, con un alivio medio de 192 euros por persona y mes, y ayudará de paso a mitigar el problema comúnmente denominado aquí como progresión fría, el efecto multiplicador de las tasas impositivas en la medida en que un trabajador pasa de una a otra escala de ingresos por un aumento de sueldo, cuando los aumentos salariales son devorados por la inflación, pero aún así se pagan los mismos impuestos por ellos. El ministro de Finanzas alemán, Christian Lindner, que ha presentado hoy esta reforma, considera que en los actuales niveles de inflación los gobiernos están obligados a actuar.
Berlín baja impuestos. ¿Y aquí? Ya has escuchado, podría ser la solución. De Alemania nos vamos a Nueva York para hablar de los líos judiciales del expresidente Donald Trump. Apenas 48 horas después del registro del FBI a su mansión en Florida, hoy ha acudido obligado a declarar en el marco de la investigación sobre los negocios de sus empresas privadas. Trump, sin embargo, se ha negado a responder las preguntas de la fiscalía. Mamen Sala.
El expresidente se ha acogido a la quinta enmienda que le permite no tener que declarar ante la fiscal general de Nueva York que está investigando un posible fraude fiscal en los negocios de la familia Trump. Así lo ha anunciado él mismo en un largo comunicado en el que también ha hecho referencia a una pregunta que el propio Donald Trump lanzó públicamente en el 2016 en un mitin de campaña.
If you're innocent, why are you taking the Fifth Amendment?
Si eres inocente, ¿por qué te acoges a la quinta enmienda?, decía el exmandatario. En su comunicado ahora explica que lo entiende, porque según él, cuando tu familia y tus negocios se convierten en objetivo de una caza de brujas, no tienes otra elección. La de hoy es una cita que el exmandatario llevaba meses evitando y que se había retrasado por la muerte de su primera esposa, Ivana Trump, a mediados de julio. Está siendo, desde luego, una semana complicada para el exmandatario después de que el FBI registrara su mansión en Florida y con otra investigación penal en curso que está llevando a cabo el fiscal del distrito de Manhattan.
Y desgraciadamente tenemos que seguir hablando de incendios, incendios que siguen activos hasta ahora. En Galicia preocupa la evolución de las llamas que han quemado ya 740 hectáreas en Laza, en Orense, y que han obligado a desalojar varias casas. En la misma provincia, otro fuego ha arrasado hasta el momento 240 hectáreas en Orixo. En Extremadura, la Junta ha pedido ayuda a la UME ante la evolución del incendio declarado en la Sierra de Gata, en Santibáñez el Alto. Y hace poco más de una hora comenzaba otro en Puebla de Alcocer, en Badajoz. En Castilla-La Mancha, ahora mismo hay dos fuegos activos. El de Mazarete, en Guadalajara, que ya está controlado. Y no lo está el de Cañamares, en la Serranía de Cuenca. Y en León sigue creciendo el fuego de Boca de Huérgano, que ya tiene un perímetro de 20 kilómetros. ¿Cuál es la situación ahora mismo, Javier Luna?
Son ya 900 las hectáreas calcinadas en el incendio de Boca de Huérgano en León. Los trabajos se centran ahora en contener el avance del fuego por los flancos oeste y sur. Pese a mantenerse en nivel 2 de peligrosidad, asegura la delegada territorial de la Junta en León, Esther Muñoz, que no hay riesgo de desalojo.
Relativo a las localidades que pudieran estar afectadas, desde el puesto de mando avanzado nos aseguran que no corren peligro.
La complicada orografía y la climatología adversa están dificultando las labores de extinción. Mejores noticias en la provincia de Ávila. El incendio declarado el pasado viernes en Santa Cruz del Valle ha bajado al nivel 1 de peligrosidad. Los habitantes de Pedro Bernardo han podido volver a sus casas y se ha restablecido también el tráfico por carretera.
A todo esto hay que sumar el incendio que lleva activo 4 días en la Serra da Estrela, en Portugal, a solo 50 kilómetros de la frontera con España, y el de los alrededores de Burdeos, al sur de Francia, que ha quemado 6.000 hectáreas y ha obligado a desalojar a 8.000 vecinos. Las autoridades han cerrado la frontera de Irún al paso de vehículos pesados, lo que está provocando importantes retenciones en la autopista A63. Y vamos a terminar con un suceso en Alginet, Valencia. La Guardia Civil investiga el asesinato de una mujer a manos del tío de su marido. El agresor también ha muerto tras precipitarse por una ventana. Santi Pacheco.
La Guardia Civil descarta que estemos ante un crimen de violencia machista, ya que agresor y víctima eran familia política, pero no mantenían relación sentimental. En concreto, el agresor era tío de la pareja de la víctima. Ha ocurrido sobre las 7:30 de la mañana. El rumano de 64 la ha degollado a ella, española de 33, y luego se ha tirado al vacío falleciendo en el acto. En el momento de los hechos, el sobrino del agresor y pareja de la víctima acababa de irse de casa para trabajar. Desde el ayuntamiento han confirmado a COPE que no consta ninguna denuncia previa, ni siquiera ningún indicio que hiciera sospechar semejante agresión mortal. Lo cierto es que la localidad está conmocionada, ya que no es muy grande y ella era bastante conocida al trabajar en varios de los bares y locales del pueblo. El ayuntamiento ha convocado para mañana, a mediodía, una concentración silenciosa a la puerta del consistorio en señal de duelo y de condena.
Y a esta hora llega Beatriz Mesa para ofrecernos un apunte en femenino singular cuando estamos encendiendo la linterna.
Hola, ¿qué tal? La noche, los pinchazos a mujeres como ocio, la nocturnidad, en mitad del ruido de ambientes excitados. Se observa la realidad española como un misterio. Todavía la sociología o la criminología no ha encontrado un término apropiado que resuma esta realidad social a la que no se le puede vincular de momento con un delito sexual. Hay varias denuncias en España, pero también en Francia, en Reino Unido. Como todo fenómeno social, se vuelve una bola de nieve porque se extiende rápidamente y crea alarma social. El objetivo se ha conseguido generar alarma. Fijaos, es como si se trata de un test para ver cómo reaccionan las víctimas, sus consecuencias, cómo reacciona la policía y cómo terminan las denuncias. No hay detenidos de momento sobre estos pinchazos. Lo que está claro es que existe incertidumbre e intranquilidad, sobre todo miedo. Y el miedo limita la libertad. El miedo limita el movimiento de las jóvenes que deciden entrar en espacios públicos en la noche, y aunque esto no se ha convertido en un fenómeno como tal en España, ya que concentra decenas de casos, no está ni siquiera cuantificado. Sí debería abrir un debate entre políticos y sociedad civil, porque huele mal, bastante mal. Una vez más, es ella la mujer a quien se le coarta el paso y su espacio.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Y en deportes, Edu Azagra, en menos de dos horas empieza la competición europea. Echa a andar la temporada casi.
Pues sí, Rubén, empieza con la Supercopa de Europa. El Real Madrid se juega el primer título de la temporada ante el Eintracht de Frankfurt. Los blancos buscan alzarse con su quinta Supercopa de Europa y Ancelotti ya ha hecho oficial el 11 con el que jugará esta noche. Será el mismo con el que ganó la Champions League contra el Liverpool, es decir, con Valverde, Vinicius y Benzema en punta de ataque. Además, tenemos mucho tenis. En directo está jugando Carlos Alcaraz ante Tommy Paul en la primera ronda del ATP de Montreal. Por ahora, el tenista murciano se ha llevado el primer set por 7-6 y en el segundo va 5-4 abajo. Más tarde debutarán Bautista ante Brooksby, Carreño ante Rune, De Miñor ante Dimitrov y Albert Ramos ante Schwartzman. También hay tenis femenino con Paula Badosa y Sara Sorribes, que juegan en la primera ronda del torneo de Toronto. Y esta mañana el Consejo Superior de Deportes ha resuelto el conflicto del calendario de la Liga Femenina de Fútbol. El sorteo de la primera división se realizará el próximo viernes a las 12 de la mañana en la sede de la Federación Española de Fútbol de las Rozas.
Edu, mójate. Resultado de esta noche. Sabes que si aciertas no lo sacaremos, pero si no aciertas, sí.
Pues me mojo. Yo creo que va a ser 2-0 para el Real Madrid, 2 de Benzema.
Vale. Pues ahí queda eso. Y tenemos a Paloma Serrano con mensaje de línea directa.
Si Marilyn Monroe, siempre acompañada de su inseparable bichón maltés, hubiera tenido algún percance conduciendo por Hollywood, la asistencia en viaje de línea directa habría cuidado de ella y de su mascota con hasta 1.000 euros en veterinario. Y es que ahora, si te cambias a línea directa, te bajan hasta 150 euros en tu seguro de coche con cobertura de mascotas viajeras de regalo. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700, 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope. En facebook.com/lalinterna o mándanos un mensaje de voz al 654 45 55.
Este verano tengas la tarifa que tengas, Lowi te da el triple de gigas gratis gracias a...
¡Triple de Gigas Man!
Ese soy yo, Triple de Gigas Man.
¿Quién?
¡Triple de Gigas Man!
Ah, vale, es que si la musiquita...
Corre a lowi.es o llama al 1456. Lowi, simple.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La vida es como un libro, y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Solicita hasta 60.000 euros llamando al 900 84 12 15 o entrando en cofidis.es para más información. Cofidis, cuenta con nosotros.
Detrás de todo, gran periodista de COPE.
Claves de la mañana, ¿qué tal, Sergio Barbosa?
¿Qué tal? Buenos días.
Belén Ibáñez, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Alcalá, muy buenas.
Buenas noches, Juanma. Buenas
Hay
noches
un gran
todos.
Equipo de periodistas y profesionales trabajando cada día para contarte lo que está pasando. Si quieres aprender con ellos, ven al Máster Universitario en Radio COPE, porque quedan muchas noticias e historias por contar. Máster Universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670 98 0805.
¿Crystal crack?
Crystal box.
¿Crystal crack?
Crystal box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche, llévate gratis un destornillador de batería con accesorios. Llama al 926 2600 o entra en crystalbox.es.
¿Tienes 60 años y te sobran las ganas de disfrutar? Con Nara Seguros siéntete sesentástico. Contrata un seguro de salud sin límite de edad por menos de 21 euros al mes. Incluye sin coste medicina general, enfermería y hasta 10 actos en pruebas especialistas y fisioterapia. Infórmate en naradigital.es o llama al 91-387-4199.
Hace 24 horas, sí, también hasta ahora, a las 7 y cuarto más o menos, estábamos recordando Gris y otros musicales que nos han marcado. El caso es que nos dimos cuenta de que algunas de esas películas pueden contarse muy rápido. Por eso hemos encargado a Israel Remuñán que nos resuma clásicos del cine, pero en muy poco tiempo. Ya está aquí para ayudarme.
He visto luz y he entrado. ¿Qué tal, Rubén?
Pasa, pasa.
Son películas que todo el mundo tendría que haber visto. Si lo has hecho, te servirá de recuerdo. Y si no lo has hecho, pues es un resumen perfecto para no quedar mal en una conversación sobre cine. Todas tienen más de 10 años de antigüedad, por lo que el spoiler ha prescrito.
Esto te preocupaba mucho, ¿no?
Sí,
a hacer spoiler.
Porque hubiese demandas y estas cosas. Bien. Pero bueno, si no lo has visto en estos últimos 10 años, lo ya, siento, has tenido mucho tiempo para hacerlo. Hombre. Ya esto ya no puedes denunciarlo. Así que, si quieres...
Pues vamos a empezar por un clasicazo. Película de 1942, Casablanca.
La película sorprendentemente es en Casablanca, Segunda Guerra Mundial. Todo el mundo quiere dos salvoconductos que hay por ahí rondando. Los tiene Humphrey Bogart, que también tiene un bar. Bueno, realmente es un local donde ponen copas, cena, y un tío que se llama Sam, al que le piden que toque en directo. Siempre toca la misma canción. Se lo piden todo el rato, toca la otra vez Sam. Una noche entran por la puerta Ingrid Bergman y su marido, y resulta que Bergman es la ex de Bogart, que encima ella se la lió a él porque la abandonó en París. Por eso Bogart está amargado y le dura toda la película. El caso es que ellos se reenamoran y cuando parece que pueden acabar juntos deciden que no, que ella sigue con su marido y se van en avioneta con los dos salvoconductos. Antes es cuando Bergman le dice a Bogart que siempre les quedará París. Bogart mata a un tío y se va fumando con un amigo y caminando entre la niebla.
¿Cómo?
Se me ha hecho larga.
Se te ha hecho larga. La siguiente va a ser más corta, te lo prometo.
Vale.
La siguiente... Es que este era un clásico, esta es larga.
Claro,
la
verdad,
esto es clásico.
Venga, vamos con una trilogía considerada por muchos una de sus partes la mejor película de la historia del cine. Año 1972, El Padrino.
Don Vito Corleone, un tío con bigote y borronca que maneja todo el cotarro de la Cosa Nostra, y la peli empieza en la boda de su hija, donde en lugar de tener que aguantar al amigo borracho, lo que le pasa es que todo el mundo le pide favores. Que si puedes vengar esta muerte, que si puedes conseguir un papel protagonista en Hollywood. El caso es que son 3 horas de peli y es todo así, matan a gente y se mueve droga. El hijo se va en una especie de Erasmus a Italia, se echa no sé cuántas novias, luego al padrino le da un infarto y la palma, y por último se lían a tortas en un bautizo.
Eso es la 1.
Esa es la 1. Luego le da para 3 pelis más, claro. Vale. Pero la 1 está resumida y acaba. Empieza una boda, sí. Acaban en tortas en un bautizo.
Venga. Ahora una de suspense. Psicosis.
Una pareja quería casarse, no puede hacerlo porque tiene muchas deudas, así que la chica que trabaja en una inmobiliaria decide robar $40,000 de su curro, se los iba a llevar al novio, le pilló una tormenta por el camino y se queda a dormir en un motel. El propietario, un tío bastante raro, colecciona animales disecados y le pide cenar con ella, y ella, paquete metes, le dice que sí, y el tío le empieza a contar un drama tremendo diciéndole que casi no sale porque tiene que cuidar siempre de su madre. Luego la chica se está duchando y, sorpresa, la asesinan con un cuchillo mientras suena la música famosa de fondo. Es la típica escena que siempre se recuerda, parece que la asesina es la madre y empiezan a investigarlo y resulta que la madre no existe, es el tío que se disfraza de ella. Mata a alguna persona más y la peli se acaba.
Bien, esta me ha convencido. Además está muy ajustada a lo que ocurre. Hitchcock podría haberse ahorrado una hora y media.
Dios, que te estás ahí viendo todo para esperar la escena en la que la matan con un cuchillo y luego resulta que es el tío disfrazado de la madre.
Bueno, ahora vamos con un clásico ya taquillero, más de $1,000 millones recaudados, es reciente. Jurassic Park.
A ver, esto es un millonario de barba blanca y pelo blanco que se da un aire con John Uriarte, no sabe dónde gastar el dinero y monta un parque temático. Lo que pasa es que el iluminado, en vez de atracciones, pone dinosaurios porque tiene un laboratorio donde los clonan. La cosa empieza a enmarronarse cuando los dinosaurios escapan y los del parque dicen eso de la leoparda y son tan idiotas que les pasa lo mismo en 4 pelis más. Siempre igual se les escapa, ¿eh?
Sí, viene siendo así. Te recuerdo que estamos intentando resumir grandes clásicos del cine en pocas palabras. Son spoilers que ya han prescrito, sí. Por lo que tenemos cubiertas las espaldas. ¿Por qué estamos haciendo esto? Pues porque ahora en verano es tiempo de terracita, tiempo para sentarse a hablar con unos y con otros, y siempre hay que saber de cine. Aquí, con esto, es un barniz y puedes hablar con cualquiera de
Yo
cualquier
creo que
película.
Es suficiente, estamos dando detalles.
Esto tengo mis dudas, a lo mejor te quedas corto. El Señor de los Anillos.
Bueno, básicamente enanos, elfos, orcos, hobbits y humanos que se pelean por un anillo que dicen que da poderes, un ojo muy grande que todo lo ve, un monstruo que se llama Sauron y un señor de barba blanca, otra vez muy pesado, que dice todo el rato que hay que quemar el anillo. El tema es que le encargan esa misión a un tío muy bajito y rayado que se llama Frodo, manos de plastilina, se le cae 80 veces el anillo y es un amigo suyo, todavía más bajito y más rayado, quien le salva todo el rato. Empiezan a andar con el anillo en un sitio que se parece a Galicia y acaban quemándolo después de 3 películas. Bueno...
Sí, básicamente es esto.
Es que, ¿para qué la vas a ver? Si te lo estamos contando aquí.
¿No? Esta, yo creo que te vas a alargar.
No.
Aquí no hay spoiler, porque aquí todo el mundo lo sabe. Vamos con la siguiente. Titanic.
Tres horas de peli, o sea que te la ahorras. Un barco enorme que un tío dice al principio que ni Dios podría hundirlo, pues tasca. No pasa ni una hora de peli, ya está empezando a entrar agua, se choca contra un hielo gigante con la falta que hacen ahora y el barco empieza a naufragar. Todo con una historia de amor de por medio. Jack y Rose, él la salva de cara al mar en pleno viaje, después la retrata con lápiz desnuda y se pilla mucho, pero luego la tía falsa es incapaz de dejarle un sitio en la tabla para que no se muera congelado. Los violines tocan hasta el final, los de primera clase son todos unos malas personas y los de tercera son bellísimas personas que disfrutan de la vida. Rose, que sí que se salva, recuerda la historia ya siendo una abuelita. Y más hacia la música, que es preciosa también.
Oye, luego te tengo que hacer una pregunta sobre la música. ¿Qué has contratado? ¿Alguna orquesta de estas de verano de Galicia para que te hagan las bandas sonoras?
¿Por qué? ¿Suenan mal o qué?
Suenan raras.
Pero bueno, pues no sé.
Estamos haciendo resúmenes muy rápidos de los argumentos de películas clásicas del cine. Y vamos a ir a una curiosa. Tengo curiosidad, a ver cómo la resumes. 4 bodas y un funeral.
Esta es la canción y tiene poco más. La protagoniza Hugh Grant, que es el mismo tío que sale en todas estas pelis. 4 bodas y un funeral es el título y realmente la peli es eso. Por este orden, boda, 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 funeral y luego otra boda. Besos, frases románticas y ya. ¿A ti te gustan estas pelis?
Sí, a mí me gusta mucho Los Factuali. Te la tenía que haber pedido resumir. A ver cómo resumías Los Factuali en
no
un párrafo.
No he visto Los Factuali. Bueno. ¿También sale Hugh Grant o no?
Sí, claro.
Salen todas, se contratan
todas. Hace de Boris Johnson. Vamos, de primer ministro británico.
Madre mía.
Eso sí, no todas las películas románticas son iguales. Hay algunas que marcaron un antes y un después. Tú has decidido meter en este capítulo de películas románticas la película de Roberto Niñi, pero yo creo que es otra cosa. La vida es bella.
Guido es un judío que se enamora de una mujer que va a casarse, le da una brasa que flipas fomentando encuentros que parecen fortuitos pero realmente no lo son. Le dice buenos días princesa no sé cuántas veces y al final la tía por pesado se va con él y hasta, fíjate, tienen un niño. La peli se vuelve triste cuando les meten en un campo de concentración y en esta parte me emociona hasta yo. El padre hace creer al hijo que todo es un juego, matan al padre, el resto de la familia se salva y el niño cree que ha ganado un tanque y suponemos que vivió engañado el resto de su vida. Está bien resumida, ¿no?
Bien, venga, sí, más o menos vale. Estamos esta tarde resumiendo argumentos de películas, películas clásicas, y lo estamos haciendo de manera muy rápida para que puedas compartir con tus amigos todos tus conocimientos que te está proporcionando
no está pagado.
Israel Remuñán. Disney tiene muchos títulos, muchísimos, pero te has quedado solo con uno, con Toy Story.
Andy es un chaval que es un desgraciado y hace que sus padres le compren muchos muñecos y luego cuando llega la edad del pavo se olvida de ellos y los tira por la habitación. Así que el potato, el astronauta y el vaquero se tienen que divertir jugando entre ellos. Hasta que un día la madre se cansa de tener todos los muñecos por el suelo y decide tirarlos. Y esto le da para 4 pelis o no sé cuántas pelis, también la de la Lightyear.
Oye, pues fantástico, que has estado desde ayer viendo películas.
Sí, y escribiendo.
Y tomando, tomando apuntes.
Un día entero para esto, mira tú, mira tú.
Deberías hacerlo, pero ya más adelante, no mañana. O sea, con grandes obras de la literatura.
Ah, de la literatura escrita, claro.
Sí. Venga, hala.
Venga, hasta luego.
Cierra la salida, a ver más pelis.
Chao.
Mariela Mensah, en las redes se habla de la sequía. La sequía que está obligando a restringir el uso de agua en España. ¿Qué dicen los oyentes?
Pues Rubén, creen que la solución estaría en hacer más pantanos. Jesús nos escribe y nos dice: no estamos siendo conscientes del grave problema del agua. Sin agua no hay campo y sin campo no hay comida. María José dice: aquí en Málaga las restricciones van a comenzar muy pronto. Lo que no entiendo es por qué no hay más infraestructuras que permitan abastecer a todo el mundo. Y Luis nos comenta: la sequía y el campo van de la mano. No sé cómo vamos a hacer para salir de esta, pero seguro que el mes que viene habrá una situación crítica.
Esperamos tus mensajes, Mariela.
Eso es. Recuerda que puedes escribirnos en facebook.com/lalinternacope. En Twitter estamos en @expositocope. En el WhatsApp de La Linterna, el 600-544-555. Y también en Instagram, en expósito-cope.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Protección, ayuda para que una persona o cosa estén en buenas condiciones. En Alquiler Seguro somos especialistas en ofrecer protección a propietarios. Tenemos a tu inquilino perfecto y te garantizamos el cobro puntual de las rentas el día 5 de cada mes, manteniendo el 0% de morosidad. Infórmate en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Me gusta el fútbol, los domingos por la tarde, la mayor de mis pasiones, todo el día. Champions.
Contrata mi Movistar con todo el fútbol con un 25% de descuento. Llévate un Smart TV desde 0 euros y ahorra hasta 698 euros. Movistar, tu vida mejor.
¿No comerte ni un atasco? Es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si a usted lo que realmente le gusta es perder el tiempo teniendo que revisar portales inmobiliarios en lugar de ir al teatro con su pareja, hágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar, de toda la vida un lujo.
El año pasado murieron más de 100 personas atropelladas en las carreteras españolas, muchas de ellas en verano. Algunas por cruzar en lugares indebidos, otras por imprudencias del conductor u otras por no llevar los elementos reflectantes. Pero no somos conscientes de ello, a no ser que sea un hermano o, bueno, alguien famoso.
Hemos atropellado a Maya para llamar la atención sobre un dato preocupante. El año pasado más de 100 personas murieron atropelladas en las carreteras españolas. Saberlo es empezar a evitarlo. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Bricomar, descubre nuestras soluciones de climatización al mejor precio con la mejor tecnología y eficiencia energética. Splits, conductos y todo lo necesario para su instalación. También en bricomar.es. Bricomar.
En COPE nos levantamos antes que nadie.
Muy buenos días, yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Muchas gracias por estar escuchando la radio. Este es el programa de los ponedores de calles. Hay un montón de gente que está intentando dormir y no lo consigue.
Y lo hacemos con el primer despertador de la radio española.
Macaco, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Con un programa que reivindica al trabajador nocturno.
Miguel, buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo.
¿Qué tipo de ponedor eres tú ahora mismo?
Pues soy pescadero, estoy ahora.
De lunes a sábado, de 4 a 6 de la madrugada, poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
Siete y media, seis y media en Canarias.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
A esta hora la actualidad deja varias claves que tienes que conocer. Primera, estamos pendientes de varios incendios. La Junta de Extremadura ha pedido ayuda a la Unidad Militar de Emergencia para luchar contra las llamas en la Sierra de Gata, en Cáceres. Vaya verano que llevan en Extremadura. En la provincia de Orense hay dos fuegos activos que suman más de un millar de hectáreas. Y en León, los equipos de extinción siguen trabajando en el incendio de Boca de Huérgano, que tiene un perímetro ya de 20 kilómetros. Estamos quizás ante uno de los peores veranos en lo que a incendios se refiere. Segunda clave, la Guardia Civil pide colaboración ciudadana para localizar a una pareja de portugueses relacionados con cuatro atracos en estaciones de servicio de Toledo, Badajoz y Sevilla. Ella tiene 40 años, él 42, y ambos son de complexión delgada, con pelo corto y castaño. Se sospecha que pueden estar armados y en Portugal se les relaciona también con un triple crimen el pasado mes. Ojo a esto. Tercera clave, atención a la siguiente operación policial en Madrid. Los agentes acudieron a un piso donde se cultivaba marihuana. Los sospechosos, al ser descubiertos, intentaron lanzar la droga por la ventana y por el retrete, provocando un atasco en las tuberías de la comunidad. Hay 8 detenidos. Ramón García Pellegrín.
Los vecinos avisaron a la policía alertados por un fuerte olor a marihuana que se desprendía del edificio. Al entrar en el domicilio, los agentes pillaron in fraganti a dos personas con sustancias estupefacientes que se resistieron a esa detención policial. Los ocupantes de la vivienda no se lo pensaron dos veces entonces y arrojaron un fardo con la droga por la ventana. El resto fue a parar a la cisterna y casi inunda toda la vivienda. Laura López, portavoz de la policía.
Una vecina informó a los agentes de que estaba saliendo agua con sustancia que pudiera ser marihuana por el desagüe de su casa, por lo que tuvieron que cortar la cometida de agua corriente del edificio.
Los 8 arrestados han pasado ya a disposición judicial como presuntos responsables de los delitos de tráfico de drogas, atentado contra agente de la autoridad e infracción de la ley de extranjería. Y es que a veces la hierba crece donde menos te lo esperas.
Claro. En las humedades de los baños, por ejemplo. Y la clave económica del día nos la trae Carmen Broncano de la mano de Iberdrola. Buenas tardes, Carmen.
Buenas tardes, Rubén. La tasa de inflación de Estados Unidos se ha situado en julio en el 8,5%. Es la primera vez que baja desde el mes de abril. El alivio del IPC se debe a la moderación de los precios de la energía, aunque los alimentos siguen subiendo. Aunque el indicador que verdaderamente preocupa es el de la inflación subyacente, el que no tiene en cuenta ni los alimentos ni los combustibles. De momento sigue subiendo. En cualquier caso, la bajada de la inflación en Estados Unidos es una buena noticia porque nos sirve de referencia. Todo apunta a que nuestro dato de IPC también bajará en los próximos meses. Sin ir más lejos, la bolsa ha terminado hoy la sesión con un alza del 0,49%. Seguimos a la espera del dato definitivo del mes de julio. Lo conoceremos el viernes. El adelantado situó la inflación en el 10,8%.
Gracias, Carmen. A las 9:30 vamos a hablar de esa subida de precios y de cómo está afectando a uno de los sectores más importantes de nuestro país, el primario. Vamos a hablar sobre todo de ganadería.
Um...
Repite conmigo. Mensana,
incorpore fresco.
Este verano la clave del bienestar te la trae Iberdrola aire acondicionado. La tranquilidad de ahorrar con los equipos más eficientes del mercado y una financiación 24 meses sin intereses. Pide tu presupuesto sin compromiso en el 914 27 63. Iberdrola. Por ti. Por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Pues en los próximos minutos vamos a hablar de una noticia que afecta prácticamente a la mitad de los españoles. Se trata de un inesperado descubrimiento que ha dado el primer paso hacia una vacuna para la calvicie. Parecía imposible que hubiera vacuna contra la COVID-19 en un año, pero se consiguió. Era impensable que existieran otros tipos de vacuna y poco a poco han ido funcionando. Vamos a hablar hoy de la alopecia, que es uno de los síndromes más extendidos del mundo y que todavía no tiene una inmunización. Para ello, vamos a hablar como cada miércoles con Jorge Alcalde, nuestro divulgador científico de cabecera. Jorge, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
¿Qué es lo que se ha descubierto?
Bueno, pues podemos llamarlo vacuna. Sí, es verdad que a lo mejor pues estamos siendo muy generosos con el término vacuna, pero te lo voy a explicar porque yo creo que estamos en algo que sí que tiene que ver con mucho de lo que hemos aprendido, por desgracia, con la pandemia, de cómo funciona nuestro organismo y nuestro sistema inmunitario y por qué esto afecta también a la calvicie. Estos investigadores lo que han descubierto es que hay una serie de hormonas, que llamamos glucocorticoides, que se relacionan con unas células de nuestro sistema inmunitario, son las células T, y que en esa relación puede haber muchas afectaciones a las celulitas que forman, las células madre que forman los cabellos, el cabello humano. Lo hicieron un poco por casualidad. Ellos estaban realmente intentando descubrir cuál era la relación entre esas células del sistema inmunitario y los glucocorticoides en el caso de una infección. No querían investigar la calvicie, como tantas veces pasa en el mundo de la ciencia, que se descubren cosas que no se estaban esperando. Y utilizaron la piel de los ratones, porque en esta piel es donde más se expresa precisamente esa relación entre el sistema inmunitario y los glucocorticoides, estas hormonas. Y descubrieron, oh sorpresa, que aquellos animales que expresaban más glucocorticoides luego tenían más capacidad de regenerar el cabello. Aquellos que expresaban menos, pues se les caía más fácilmente el vello corporal. Y tirando del hilo, lo que han descubierto es que hay una curiosa relación entre la producción de estos glucocorticoides, las hormonas, que además generan unas proteínas de nombre raro, TGF-beta-3, ¿vale? No vamos a volver a repetirlo porque no viene mucho al cuento, y que ello modula la actividad de las células del sistema inmunitario. Y cuando se modulan, el pelo empieza a crecer más fácilmente. Es decir, ya para terminar, que algunas de las alopecias que se sabe que tienen un origen autoinmune, que nuestro propio organismo ataca las células madre que generan los folículos pilosos, las células que producen el cabello, pues también este sistema inmune puede utilizarse para regenerar el cabello. De momento es una investigación básica, no tiene aplicación farmacológica, pero sin duda podemos decir muy generosamente que estamos ante el primer paso de una futura vacuna contra la calvicie.
Pues vamos con el especialista, vamos con quien sabe. La doctora Greter Pérez Horta es médico especialista en tricología del Instituto Médico Dermatológico. Doctora, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, muchas gracias.
¿Estaríamos ante una vacuna? ¿Podríamos llamarlo así? O como ha dicho Jorge, somos muy generosos al calificarlo de esta manera.
Todavía seríamos muy generosos porque hay muchos tipos de alopecias y muchas causas, pero sí. Es importante estos pasos que se van dando porque es un problema que existe y muy real, la verdad.
¿Por qué aparece este problema? ¿Por qué aparece la alopecia?
Bueno, la alopecia, hay más de 100 tipos de alopecia, pero hay muchas causas. Entre ellas están los factores genéticos, están los factores autoinmunes, como habíamos mencionado anteriormente, causas hormonales también, y otros factores externos que influyen también en su aparición, como es pues, el estrés, hábitos de vida no saludables, la contaminación, entre otros.
Claro, antes decíamos, todavía, doctora, es muy pronto para hablar de que tenemos una nueva vía de tratamiento, pero sí es verdad que se ha avanzado mucho recientemente en los tratamientos de la alopecia. Ay, que usted lo ha dicho, las causas son muy dispersas y por lo tanto también los tratamientos. ¿Hacia dónde van las novedades más recientes y más eficaces, no esta que todavía está muy en el aire, para el tratamiento de la alopecia?
Bueno, a ver, lo primero es saber que ante qué tipo de alopecia nos encontramos, ¿no? ¿Cuál es la alopecia? Si es una alopecia androgénica o si es una alopecia areata o si es un efluvio telógeno. Lo primero es eso. Y después de ello, pues hay muchos tratamientos específicos en cada caso. La alopecia androgénica es la o calvicie, es una de las más comunes que vemos en nuestro día a día. Ocupan un porcentaje alto en nuestras consultas a nivel mundial, pues cerca del 90% dentro de todas las alopecias. Y el minoxidil es uno de los tratamientos dentro de los medicamentos, los que más se vienen utilizando, incluso por vías más novedosas como la vía oral, la dosis baja. O sea que la tricología está en constante avance. Es mucho lo que últimamente se ha ido evaluando y considerando como opción dentro de los tratamientos.
¿Y cuáles son esos tratamientos que se utilizan a día de hoy? ¿Cuál es el más común para combatirla?
Bueno, pues está el tratamiento farmacológico. Ahí estamos hablando del minoxidil, por ejemplo, es un vasodilatador, ya sea en solución cutánea o más recientemente a vía oral, a dosis bajas, pero también están los antiandrógenos por vía oral. Están otros tratamientos a nivel de otras pautas, ¿no? Como son las mesoterapias. O sea, hay muchas opciones de tratamiento.
¿Es la alopecia un problema creciente? ¿Las nuevas generaciones presentan más problemas patológicos con el cabello?
Yo personalmente sí. Lo veo a diario. Y no solamente que esté, sino que también ya buscan más ayuda profesional, tanto en los hombres como las mujeres. O sea, más tempranamente ya solicitan la valoración para poder poner freno, ¿no? Y que no avance ya cuando más adelante es más difícil tratarlo.
Pues doctora Greter Pérez Horta, médico especialista en tricología del Instituto Médico Dermatológico, muchas gracias por atender la llamada de La Linterna.
Pues nada, a ustedes.
Jorge, hay también aquí una cuestión psicológica. Porque hay mucha gente que se ve afectada cuando tiene este tipo de problemas. Entonces, claro, sí. Aquí hay que combinar varias cosas, ¿no? Habría que combinar esta vacuna con los fármacos que decía la doctora y luego también con un tratamiento psicológico, porque hay gente que queda muy tocada.
Sí, además es un umbral difícil de establecer, ¿no? Claro, evidentemente, le preguntaba a la doctora si esto es creciente porque parece que evolutivamente el ser humano pierde cabello, pierde pelo, cada vez tenemos menos pelo corporal y es posible que en el futuro lo perdamos de todo el cuerpo y lo normal sea ver un hombre o una mujer con poco cabello en la cabeza. Pero claro, esto culturalmente, psicológicamente, como tú bien dices, sigue siendo hoy en día un impacto. ¿Hasta qué punto tenemos que llevar al extremo las terapias para reponer el cabello perdido? En algunas ocasiones es imposible. Hay determinados tipos de alopecia que no tienen remedio todavía curativo. Y por lo tanto, bueno, se puede hacer un implante, pero ya es una actividad un poco más agresiva. ¿Hasta qué punto podemos permitirnos el lujo de considerar la calvicie una característica más del ser humano? ¿Cómo puede ser el color de los ojos? La sociedad tiene mucho que decir en ello, pero afortunadamente la ciencia está también para ayudar a aquellas personas que realmente quieren devolver a su cabeza el estado que tenía cuando tenía pelo. Y lo que antes era prácticamente milagroso y muy dado al fraude, ¿verdad? Había muchos crecepelos falsos en el mercado, pues la ciencia cada vez está demostrando que no lo es así, que hay verdaderas alternativas ya terapéuticas para que el cabello, en los casos en los que terapéuticamente se puede, insisto, no en todos los casos tiene solución, para que el cabello pues vuelva a aparecer y por lo tanto ese problema psicológico del que hablas pues sea menor.
Vamos a hablar de elefantes, Jorge, y tiene mucho sentido y la verdad es que es algo que me ha parecido muy curioso. El cáncer es una de las principales causas de muerte en el mundo, es una enfermedad que tiene que ver con los errores genéticos derivados de la renovación celular y por estadística lo normal es que los animales con más células sean los más afectados por el cáncer. Pero resulta que hay una especie que se libra, el elefante, Los científicos llevaban mucho tiempo fascinados, buscando una razón lógica a la capacidad de los elefantes para no tener cáncer, y ahora la han encontrado. Jorge, la mortalidad por cáncer en las personas es de un 25%. En los elefantes no llega al 5%. ¿Cuál es la explicación que se ha encontrado?
Fíjate, ahora se ha descubierto que hay un gen responsable de eso. Pero es muy interesante hablar de lo que tú mencionabas, ¿no? Qué extraño es que precisamente el elefante parezca inmune al cáncer. Por el motivo que tú decías, cuantas más células, más probabilidades hay de que una se vuelva cancerosa. Y porque otro de los factores que intervienen en el cáncer es la edad. Cuanto más años pasamos, más probabilidades tenemos de padecer un cáncer. Y el elefante también es un animal muy longevo. O sea que tenemos un animal con muchas células replicándose una y otra vez. Y tenemos que recordar que el cáncer surge cuando en una de estas copias de las células se produce un fallo en la copia de las letritas del ADN y se convierte en una información maligna, y ahí surge el origen de un tumor. Cuantas más células se dupliquen, más probabilidad, y encima muchos más años, porque el elefante es muy longevo. Bueno, pues sí, esto ha sorprendido a los científicos durante mucho tiempo, y ahora han descubierto que la razón se encuentra en un gen, que es el P53, es un gen al que se le llama el guardián del genoma, el gen reparador. Es un gen que precisamente su función es intentar impedir que en esas copias del ADN que se producen cuando una célula se divide, se cometa una errata. Que en vez de poner en un lugar de la mancha, aparezca en un lagar de la mancha. Bueno, pues esa copia, una y otra vez, tiene que ser exacta para que no se produzca ese cáncer, esa mutación cancerosa. Y hay un gen que es el vigilante de que esto ocurra. Nosotros tenemos una modalidad, una copia de ese gen. Los elefantes, se acaba de descubrir, tienen 20 copias diferentes de ese gen. De alguna manera, el ADN del elefante se vigila más a sí mismo y, por lo tanto, tiene menos riesgo de producir una copia defectuosa y, por lo tanto, de generar un tumor.
Resumido así en palabras sencillas, el elefante tiene más mecanismos para evitar los errores genéticos.
Sí, hace mejor las copias. Las copias son difíciles de hacer. Hay que tener en cuenta que tenemos 30.000 millones de letras en nuestro organismo que hay que fusionar permanentemente para hacer lo que hace nuestro cuerpo, para ser como somos. Copiar un libro con esa cantidad de letras y no cometer una errata es complicado. Afortunadamente, la mayoría de las copias defectuosas que se producen, de erratas en esas copias, no conducen a un cáncer, no conducen a nada. Son mutaciones que no tienen ningún efecto. Pero de vez en cuando sí que tienen un efecto, producir un cáncer. Bueno, pues esa vigilancia, esos correctores naturales que tiene la naturaleza para evitar que se produzcan defectos, están especialmente desarrollados en el organismo del elefante. No sabemos por qué. Realmente no conocemos cuál es la razón de que ellos tengan ese aporte extra de ese gen, pero lo tienen, y esa puede ser sin duda la razón de que ellos parezca que son absolutamente libres de cáncer.
Y la siguiente pregunta que me hago es, ¿qué podemos aprender de esto? ¿Qué podemos trasladar al ser humano de esto que hemos descubierto en los elefantes?
Mira, de momento es ciencia básica. Esto quiere decir que no tiene aplicación concreta todavía. Toda la ciencia básica ha nacido siendo básica y luego se ha podido convertir en aplicada, ¿no? Cuando se descubre el electromagnetismo, nadie pensaba en que hubiese alguien que lo utilizase para inventar la radio, y mira, aquí estamos, hablando por la radio. ¿Qué sabemos de lo que puede ocurrir con este conocimiento dentro de unos años? Pues por lo menos ya hemos visto la diana. ¿Dónde tenemos que mirar? En ese gen. Bueno, a lo mejor gracias a terapias genéticas, a terapias de cortapega genético como el famoso CRISPR, o a futuras combinaciones de tecnologías que tienen que ver con nuestros genes, somos capaces de aumentar la actividad, de poner a trabajar mejor esta capacidad de nuestro organismo y prevenir más los cánceres, reducir el porcentaje de mutaciones que pueden ser negativas. Pero de momento eso no se ha podido descubrir. Solamente hemos visto qué le ocurre a los elefantes y por qué. Las siguientes generaciones de científicos podrán dar nuevas respuestas a esto.
Me llama la atención que a lo mejor las respuestas a muchas cosas están en los animales de nuestro entorno.
¿En los animales?
Sí. Podemos ver muchas cosas, ver cómo les afectan, ver cómo solucionan estos problemas. Y oye, a partir de ahí, como tú dices, los científicos de la próxima generación que vayan emprendiendo caminos.
Sí, sí, en los animales y en las plantas. Y además no sabemos el tesoro biomédico que hay en la diversidad de la naturaleza. Buena parte de los medicamentos que consumimos, empezando la aspirina, ¿no?, que surgió al principio de un compuesto de los sauces, de la corteza del sauce, buena parte de esos medicamentos se han investigado a partir de sustancias que hemos descubierto en la naturaleza. Hay animales como la rata topo, que es una rata africana, que también parece inmune al cáncer y es muy longeva. Vive muchísimos años, que está dando muy buenos resultados para medicamentos contra envejecimiento. De hecho, se llama rapamicina también, ¿no? Bueno, pues todo eso está ahí en la naturaleza. El fondo de los océanos, que todavía no hemos descubierto ni la décima parte de la biodiversidad que hay, puede que existan sustancias para curar cánceres en el futuro. Así que efectivamente, tienes toda la razón del mundo. Fijarnos en lo que ocurre a otros animales que en el fondo comparten con nosotros esas letritas, esos genes, puede ser una pista interesante para el futuro.
Jorge Alcalde, divulgador científico de cabecera de COPE, todos los miércoles se pasa por aquí y nos deja descubrimientos como este de la rata topo. Otro animal que también es inmune al cáncer. Yo me imagino a gente hoy o mañana en la playa hablando, oye, he escuchado en la radio a Jorge Alcalde que hay una rata en África que también es inmune contra... Estas cosas solo se escuchan aquí en La Linterna y solo las cuenta Jorge. Jorge, un placer como siempre.
Pasad buena tarde y hablaremos algún día de nuestra amiga la rata topo, que es fascinante.
Oye, me lo apunto, ¿eh? Venga, semana que viene hablamos de la rata topo.
Pues a por ello. Pasad buena tarde, un abrazo.
Gracias, Jorge. Y te estábamos contando que estamos muy pendientes de los incendios, pues vamos a Extremadura. Allí la Junta ha pedido ayuda a la Unidad Militar de Emergencia ante la evolución del incendio declarado en la Sierra de Gata, en Santibáñez, el Alto. COPE Mérida, Fabián Vázquez, buenas tardes, ¿cuál es la situación?
¿Qué tal, Rubén? Muy buenas tardes. Pues la situación es complicada porque la Junta de Extremadura habla de incendio activo con evolución complicada, así que habrá que estar muy pendientes de su evolución. Actualmente están trabajando en este incendio 120 efectivos, medios aéreos y terrestres, además de 5 técnicos, 3 agentes del medio natural, y también hay apoyo ya del Ministerio para la Transición Ecológica, en este caso con las brigadas cercanas de la localidad de Pino Franqueado, las famosas BRIF, con un helicóptero CAMOF. La Junta, como decimos, estamos muy pendientes de esta evolución, porque la Junta de Extremadura señala que además se cuenta con el apoyo de la Guardia Civil y de la Cruz Roja en el caso de que sea necesario, bueno, pues evacuar algún tipo de población, aunque de momento no estamos hablando de eso. Sí hablamos de nivel 2 de emergencia, incendio complicado y declarado, como decimos, en Santibáñez el Alto, en la comarca de Sierra de Gata.
Verano difícil está ahí en Extremadura. Recuerdo el incendio del Parque Natural de Monfragüe del pasado mes de julio, y la verdad es que No están las cosas para bromas. Está siendo un verano complicado en toda España. Ahora mismo, por ejemplo, tenemos varios incendios activos. En Galicia estamos muy pendientes de la evolución de las llamas, que han quemado ya 740 hectáreas en Laza, en Orense. También hay otro fuego que ha arrasado 240 hectáreas en Orixo. En Castilla-La Mancha hay dos fuegos activos. Por un lado, Mazarete de Guadalajara. Este, afortunadamente, está controlado, pero hay otro en la Serranía de Cuenca, en Cañamares. Y en León estamos también muy pendientes de ese fuego en Boca de Huérgano, que tiene ya un perímetro de 20 kilómetros. Está siendo un verano muy complicado, prácticamente el más complicado de los últimos años. Fabián Vázquez, muchas gracias, un placer siempre escucharte y gracias por estar ahí pendiente de la última hora.
Un placer, Rubén, y te tengo que hablar de otro incendio. Puebla de Alcocer, nivel 1 de peligrosidad. En la provincia de Badajoz están trabajando también medios aéreos y terrestres. Lo acaba de anunciar la Junta de Extremadura hace unos minutos.
Acaba de ocurrir, te lo hemos contado en COPE. nos damos un paseo por las redes sociales. La sequía está empezando a obligar a restringir el uso de agua en España. Preocupa sobre todo Galicia, Andalucía y Cataluña. Mariela Mensat, ¿qué dicen los oyentes?
Pues Rubén, los oyentes creen que esto es solo el principio de un gran problema. Por ejemplo, Manuel, que nos escribe, dice: la solución podría estar en hacer más pantanos. De esa manera podríamos abastecer a todo el mundo. Lo que sea, pero hay que hacer algo antes de que no haya vuelta atrás. Y Luisa dice: es verdad que generalmente derrochamos mucha agua. Seguro que hay personas que se pegan unas duchas de 25 minutos sin necesidad ninguna. Ahora vienen las consecuencias. Escuchamos también las notas de voz que nos enviáis al 600-544-555.
El problema de la sequía lo estamos padeciendo todos los agricultores, toda la población. Estamos viendo cómo ya la sequía asola a regiones como Galicia, Euskadi, a países como Italia, como Francia, como California. China, por ejemplo, también está teniendo problemas con la sequía. Es algo a nivel mundial. La solución puede pasar por la inversión en infraestructura.
Esta sequía, de estos cortes del consumo de agua, vamos a hablar esta noche en el tiempo de análisis. Lo vamos a hacer con Alejandro Requeijo y con Nicolás Redondo. Lo haremos a partir de las 10, las 9 en Canarias. Esperamos tus mensajes. Tenemos una página en Facebook.
En facebook.com/lalinternacope.
Una cuenta en Twitter.
Que es @expositocope.
Un número de WhatsApp que Mariela atiende muy educadamente a todo el que llame.
Eso es. Apunta el 600-544-555.
Voy a apuntar, repite.
600-544-555.
Y hay también una página en Instagram.
Que es exposito-cope.
¿Te gusta la música que suena?
Me encanta.
No es de tu época, pero casi.
No, no es de mi época, pero es que Antonio no me quiere poner música de mi época, entonces.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Por fin, un verano en el que nos veremos las caras de verdad. Nos tomaremos una caña de cerveza bien fresquita, saludaremos a todos los que hemos echado de menos en los últimos meses. Por fin, el verano vuelve a ser un verano, con sus fiestas, sus romerías, con sus celebraciones. Disfrutemos de este verano.
Este verano, Juanma Castaño vive las vacaciones contigo.
Y recuerda, el 29 de agosto sigue el mejor deporte desde las 11:30 de la noche en el partidazo de COPE. ¿Te lo vas a perder?
Si no fuera por Edison y las mentes más brillantes, lo que te vamos a decir tendría que llegarte por Paloma Mensajera. Seguro que ellos habrían apostado por el coche eléctrico o el híbrido enchufable si hubieran tenido un seguro a todo riesgo por un precio de solo 249 euros.
Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Es que la casa se queda cerrada muchos meses.
Bueno, la casa está cerrada, pero ya está protegida. Con los detectores de las puertas sabemos si intentan entrar. Y con las cámaras detectamos cualquier movimiento. Nosotros recibimos las señales y las imágenes y las ponemos a disposición de la policía. Y eso sirve para que puedan desalojar la casa. Así que tranquilo, que nosotros nos anticipamos y sabemos cómo actuar.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Estoy tremendo, estoy muy fresco. Soy el amo, un gurú.
del tren, el chucuchulo pedo en pedo. Soy Chantilly, con el extra de verano, soy la voz de una soprano.
Extra de verano de la 11, el subidón del verano. 15 de agosto, un gran premio de 15 millones de euros y 10 premios de 1 millón. Extra de verano de la 11.
Tremendo.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Todos los días tienen algo bueno. Por ejemplo, hoy puede ser que descubras Farline, mañana que lo añadas a tu rutina de cuidados y pasado que notes los resultados. Acércate a tu farmacia habitual y descubre todos los productos de salud y cuidado personal. Farline, calidad y confianza en tu farmacia.
Muchos jóvenes se ponen un piercing en la lengua o labio sin ser conscientes de que ponen en riesgo su salud bucodental, con fracturas y fisuras dentales, hipersalivación, retracción de las encías, infecciones, etc. En el caso de llevarlo, hasta que haya cicatrizado, conviene evitar tabaco, alcohol y grasas. Además, hay que cuidar la higiene del piercing y utilizar enjuagues antisépticos y acudir al dentista en caso de infección. Es un mensaje del Consejo General de Dentistas de España y la Fundación Dental Española.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo. Como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.